始めましょう。
こんにちは。ここでくまんちゃポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! ¡Señor!
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, regresamos a la Cumbancha después de tanto tiempo de dejarlo sin podcast. Creo que fueron 2 semanitas, no fueron muchos. Pero, pues estamos de regreso de nuevo. Hicimos unos ajustes donde grabamos la Cumbancha. De hecho, no podían. Bueno, el espacio donde se graba la Cumbancha, pues no, estaba ocupado por, por un buen de cosas. No podíamos grabar. Ni tenía muchas ganas de grabar por todo el amontonadero que había. Y ni siquiera jugué videojuegos hasta eso. aquí también grabo y hago gameplays. Por ahí hay uno ya que se subió. Lo que es Axiom Verge, que es un buen excelente juego. Ya también le hicimos un unboxing. Váyanse a dar una vuelta a lo que es el YouTube de la Cumbancha, la Cumbancha Rome en YouTube. También estamos en Instagram como la Cumbancha Rome, que también le hicimos unas bonitas fotos a este videojuego. Por ahí lo que trae, compramos una edición especial que es del 2015, bastante interesante. También lo que estamos en YouTube, también estamos en Facebook como la Cumbancha Rome. Ya por fin arreglamos nuestras redes sociales. Yo soy Rome. Y también por ahí hicimos como mantenimiento de la computadora. Y gracias por ahí a mi técnico de cabecera, que pues prácticamente nos dejó media la computadora, porque prácticamente perdí las contraseñas de todo. Hacía mucho que no utilizaba esas contraseñas. No utilizaba ¿cómo puede decirse? No utilizaba como para ya tenía todo grabado, o sea, desde hace mucho tiempo ya tenía todo grabado en esta computadora, pero pues llegó el técnico y pues se cargó todo, contraseñas, y tuve que recuperar todo, ¿no? En la semana también para poder subir el podcast. Usted que si ya nos está escuchando, pues las contraseñas están recuperadas, ¿no? Porque no me las aprendí por ahí, ya cambié todo, ya lo puse más a la mano, y por ahí ya tenemos que hacer como una por ahí una base de datos para las contraseñas que tenemos, no nada más para la Cumbancha, sino también para mi trabajo. Pero bueno, esas otras cuestiones que les estaré platicando. Y también quisiera decirles que prácticamente es un preámbulo. Yo sé que la sesión de la Cumbancha en la temporada 7 inicia tuvo que haber iniciado a mediados de este mes, pero por cuestiones de que estábamos arreglando, cuestiones de que nos faltaba un poco de tiempo, pues ya empezamos la Cumbancha, yo creo que prácticamente en agosto. Usted que nos está escuchando, pero prácticamente ya les debo la 7ª temporada que iniciamos. Nos dimos un descanso, aparte del trabajo que estuvo bastante duro, que también nuestros exámenes, tuvimos por ahí un examen, todavía no me han dado resultados. Ahí cuando los tenga, ahí se los compartiré. Y pues nada, así que vámonos rápido con
noticias.
La Cumbancha, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, como ya lo mencioné. Si es la primera vez que nos escuchas, muchísimas gracias. Y si ya tú estabas esperando, estabas deseoso de escucharnos otra vez, déjanos comentarios, regálanos un like, vete a nuestras redes sociales, por ahí suscríbete, haznos comentarios, si no te gusta el programa también, compárteselo a tu peor enemigo. Y pues nada, vámonos con lo que es noticias un poco, sí, pero no tengo muchas, así que no recopilé muchas, solamente que por ahí ya en agosto, también a mediados de agosto, agosto el 18, si no mal recuerdo, ya viene Evangelion para Amazon Prime. No han dicho qué onda con que si no lo van a dar en renta o si no lo van a dar abierto, ¿no? Vamos a bebernos esa película también. Ya estamos como a 15 días de ver esa película. También para el 18 de agosto, más o menos, si no mal recuerdo lo de Evangelion, pero también lanzan Dinosaurios en Disney Plus. Por ahí si lo quieres checar también. Por ahí también la temporada 2 de Witcher, por ahí se estará estrenando en diciembre. También tenemos ahí varios estrenos, no nos están dejando nada en para los streaming, ¿no? Esto es en Netflix. Por ahí también tenemos que por ahí estoy viendo HBO, y por ahí me lo pasaron, guiño guiño, muchísimas gracias a la señorita M, que le voy a preguntar, les digo que ella tiene su portal de gameplays, y por ahí le comentaré que si quiere por acá, le podemos hacer un poco de campaña, y ustedes vayan a ver cuando está haciendo sus gameplays. Bueno, ella nos pasó lo que es el Amazon, y estamos viendo una serie que se les vamos a recomendar, y es brutalmente exquisita, solamente se los digo, y por ahí, ya les estaré diciendo la próxima semana. También tenemos otras cositas que vimos, que es lo que fue Loki, y también vimos He-Man, así que, pues nada, así que bienvenido a lo que es La Cumancha, y quédate con lo que tenemos que decir sobre estas series, que pues la verdad yo no tengo mucho que decir, negativo, creo que a mí me han gustado, así que si tú esperabas que aquí que se le echara tierra a He-Man o a Loki, pues no, aquí no va a ser así. Si tú eres la primera vez que nos escucha, pues aquí no se le echa mucha tierra, se elogia más que nada el trabajo o la vuelta de tuerca que se le ha dado a los trabajos, y aquí se viene a recomendar lo que nos gusta y lo que deberías de ver. Así que si tú estás esperando que se haga pedazos aquí alguna serie, quizá en algún momento lo hagamos, pero porque si se lo merece, si no, pues la verdad no va a ser la ley. Así que vámonos rápido también con otras noticias, es de que nuestro... Es que también aquí nuestro actor mexicano, Alfonso Zayas, también se nos adelanta en el camino. Otra persona que se nos adelanta importante en el camino fue lo que es un integrante más de los Mosqueteros de la Muerte, que aquí en México es lucha libre. Estamos hablando de Brazo de Plata, que al final, pues, de los tiempos se llamaba, o se hacía llamar Super Porky, pero era una pieza importante para lo que fue la lucha libre de Cuatro Caminos allá en el Estado de México, y que eran brutales esas batallas. Prácticamente cuando nosotros lo vimos en televisión, pues no lo daban descafeinado, porque se hacían batallas encarnizadas, aunque digan ustedes, oh, Rome, no es un poco ficticio lo que son las luchas libres. Sí es ficticio, sí hay coreografía, pero algunas veces que pues simplemente se les iba la mano, o simplemente que no controlaban, o simplemente pues se calentaban los ánimos y se empezaban a dar duro, ¿no? Duro y contra las cuerdas, ¿no? Contra la lona, pero se nos adelanta en el camino también. Híjole, por ejemplo, también pasando con Alfonso Zayas, híjole, no es que es una película, es aquí vamos a recomendar a Alfonso Zayas, no, porque, híjole, sí es un personaje que recorrió el cine mexicano, pero no podemos decir que, oh, vamos a recomendar a todo el mundo estas películas, no, porque son de corte más como... erótico, más... no sé, como estos tiempos sí ya se verían un poco mejor en... Deja de estos tiempos. Si no, en esta época ya se vería mal visto, porque sí sexualizaba demasiado a la mujer. Así que ese era lo que llamaba. Inclusive había un lema que decía que si no hay... Bueno, si no se ve la figura femenina, pues no vende, ¿no? Y wow, es que en los años 80, a principios de los 90, pues era lo que impulsaba la industria. Y también, pues aquí no se diga los años 70, ¿no? Con Alfonso Zayas y las películas. Pero sí, es un personaje que a pesar de que no tenía un físico, no tenía un rostro muy llamativo, era de la cara del cine mexicano. Que se diga que sea como representativo, ¿no? Es creo que una más de las épocas medidas de protesta, porque en algún momento les quitan lo que es el recurso a al cine mexicano y ellos dicen, ah, ok, no nos vas a dar dinero, ok, está bien, no te preocupes, nosotros vamos a llamar a la gente, pero a la gente le gusta esto, así que se lo vamos a dar. Y pues lamentablemente tomaban ese tipo de temas. Hay dos que tres películas que sí puedo recomendar. De hecho, yo he querido hacer en todo este tiempo como película erótica, o sea, linda. Por ahí hay del cine mexicano, hay bastante, bastante el cine francés, por ahí también sí de Estados Unidos, pero más que nada yo me iría para el cine francés o italiano también por ahí. Estaría muy interesante revisar este cine erótico, pero pues ustedes se tienen que dar ahí a ustedes tienen que levantar la voz y decir sí, Romero, recomiéndanos eso, y ya pues se buscaría una selección rica y pues se volvería como una sección quizá de una vez una vez cada 6 meses, quizá una vez al año las películas estas eróticas, por así decirlo, corte erótico, linda historia, podría ser. También hay otras que dices, ok, esto donde lo pusieron un poco de historia a mi erotismo, ¿no? Hay muchas películas que rozan en eso, pero vámonos rápido también con lo que es la recomendación o lo que vimos esta semana. Y pues ya les conté un poco de mis peripecias, que le gusta ahí, un saludo a Hades, que les gusta esa historia, ¿no? De mi historia, de bueno, que les gusta esa frase, ¿no? De mis historias, ¿no? De detrás de la Cumancha. Ya al parecer todo está bien, podremos subir lo que son los programas. Y pues nada, vámonos rápido con...
¿Qué revisamos esta semana?
Wow, yo no sé si ustedes vieron Loki, Tom Hiddleston y Sophie Di Martino y Owen Wilson, Gugu Mbatha. Wow, la verdad fueron unos... creo que cada capítulo nos iba dejando bastante, bastante interesante de todo lo que nos iba ofreciendo Loki, nos iba ofreciendo ¿cómo puedo decirse? Como esta dimensión, como esta centralidad de ver un universo ya ramificado, ahora sí valga la redundancia, de todo lo que podríamos ver y todo lo que se podría controlar de los universos o las dimensiones de este universo Marvel, y que estaría muy interesante explorarlas. No sé para dónde vaya el proyecto de DC. Sospecho que van para renovación de los Avengers, para lo que es diferentes universos. Podrían seguir explotando a Robbie Downey Jr., podrían seguir explotando a Capitán América, podrían seguir explotando a Black Widow, que también demandó recientemente porque pues las ganancias no eran las que ella preveía, ¿no? Que iba a ganar por la película de Black Widow. Por ahí, yo no lo he visto, no lo hemos reseñado por ahora, pero pues, si nos dejas por ahí un mensaje y quieres que la reseñemos, adelante. No es porque no me llame la atención, sino porque no me he dado el tiempo como para ir a verla. Les digo, he estado muy ocupado en estas 2 semanas realizando algunos cambios, sí, porque ya casi entro de vacaciones y pues va a estar muy complejo, ¿no? De ir al cine o algo así. Bueno, no, va a estar un poquito más complejo de ver la película, ir a verla al cine, o si no, es que me va a doler rentarla en Disney Plus, pero bueno, esa es otra cuestión. Y también, bueno, comentábamos que Loki, pues a lo largo de la serie, pues vemos un crecimiento de personaje. Aquí sí vemos que Loki, sí, pues, de ese ser un boquiflojo, de ser un merolico, como se le dice por acá, ¿no? De que no para de hablar y que es un ególatra, egocéntrico, que tiene bastantes, bastantes defectos al principio, como lo que era Loki, pero aquí se le ve un crecimiento brutal. Yo no sé, digo, hay un crecimiento brutal, pero que no se ve tan no se va a ver tan reflejado en las películas, pues ya se grabaron, ¿verdad? Aquí ya es en la serie. ¿Dónde va a salir Loki? ¿Dónde irá a parar, ¿no? ¿Qué es lo que podrá hacer Loki, ¿no? Para no tener fin con Thanos, por así decirlo. Si es que hay un giro de tuerca, sino es que pues simplemente ahí quedaría la participación de Loki y tendría que enfrentar su destino, que podría ser ese el cierre de la serie, ¿no? Es como una especulación, no vamos a decir que eso es ley, pero como una especulación podría ser eso, ¿no? El cierre de Loki y magistral, ¿no? Con la muerte, bueno, ya esto dirían por ahí un amigo, esto ya no es ya pasaron varios años, así que ya no es tan spoiler. Sophie, como Sylvie, me encanta este Loki rebelde. Al principio sus intenciones como que no estaban tan claras de Sylvie, como que, oye, ¿tú qué quieres, no? Simplemente derrocar a esta policía del tiempo o policía dimensional, pues, órale, ok, te la creo, pero al momento de que van transcurriendo, viendo personajes, viendo más Lokis, viendo más universos, viendo la trama que hay como secretos y mentiras, eso que nos encanta aquí en La Cumancha, que nos muestres esa parte de la serie de ok, hay algo detrás, hay algo majestuoso, pero al final sean simplemente unos títeres, pues eso está un poco más complejo, así que es un poco más complicado. A mí Loki me llamó mucho la atención, no es tan complicada, no se mete en otros en otros asuntos que no debe de meterse, ni quiere complementar a las películas. Eso me agrada muchísimo de lo que están haciendo con Marvel, con sus series de animación, con sus series, que no hay como, sí hay como un cierto roce, como que, ok, vamos a dar una curva y ahí encontraremos alguna película donde podría encajar esta serie de televisión, pero no, eso no es su principal como virtud o bondad o su principal objetivo, sino que se explore el personaje, y eso es interesante, ya vaya, hasta que finalmente pues Marvel tiene unas series decentes. Les digo, hace mucho que veíamos como Agentes de S.H.I.E.L.D. como que querían entrar dentro del universo y como que no. También por ahí vemos lo que le vanagloriamos a DC, que wow, está experimentando con sus personajes, pero no son precisamente los de la serie de televisión. Y aquí sí, de plano dieron la vuelta de tuerca, y eso es lo interesante con Marvel y DC, ¿no? De que, ok, están haciendo series de televisión, son muy interesantes, tienen bastante historia, bastante carnita que contar las series de televisión de DC, pero al final no son los personajes que vimos en las películas, que quizás no puedan ser los mismos. Van a decir, oye, Romep, son otras tierras, ¿no? No son los universos, por así decirlo, ¿no? No, podrían ser como muy paralelas, y después DC nos va a dar estas crisis, ¿no? En tierras infinitas. Podría ser, pero quizá no sea su plan de DC, ¿no? De darnos eso. Y Marvel sí, o sea, nos está agarrando la carnita de ok, como lo viste en la película, lo vas a ver en la serie de televisión. Y pues eso es lo interesante, esto, cómo se nutre y que nos van a dar otros personajes en otras películas y que van a tomar otras series de televisión. A mí me gustaría ver, ¿por qué no ver? ¿Por qué no pedirles un Capitán América, ¿no? Un Capitán América regresando, ¿no? Al presente, simplemente que se presente en una película y te cuenten el por qué está ahí en la serie de televisión, que se presta más, ¿no? Es más tiempo, mejor producida, mejor escrita y demás, ¿no? Eso puede ser una especulación. Híjole, a mí me los personajes que a mí me encantaron regresando con Loki, el Loki clásico, wow. Es impresionante el momento de que caen en una dimensión. No vamos a platicar mucho para que tú vayas a ver la serie, pero hay unos Lokis que dices, wow, como los vimos en los cómics. O sea, nos hacen referencias muchísimo a los cómics también. O sea, muchas veces se van alejando como en el universo, sí, de fílmico, pero también cuando nos dan en el universo de los cómics, hasta eso se te olvida. O sea, hace rato no mencionaba de los cómics, pero sí lo vimos como el Loki clásico, con su vestimenta amarilla y verde, así, y como el Thor de Heavy Metal. Ese es el que me encanta a mí, ese Thor de Heavy, como tipo Heavy Metal. Wow, es muy, muy interesante. Vimos a Kid Loki, vimos tenemos a Cocodrilo Loki, que a mí me encantó. Si van a sacar una figura de eso, un peluche de eso, creo que yo estoy ahí. No había caído en peluches, por ejemplo, con a nosotros nos gusta Mandalorian. No había caído como en el proceso de, quiero a Baby Yoda, ¿no? Como que, sí, Baby Yoda, si se me atraviesa en una oferta de un 70%, me lo llevo, ¿no? Pero así que digan, quiero a Baby Yoda, ¿no? Pero con Lagarto Loki, con Cocodrilo Loki, yo sí lo quiero. Así que hablando de vanidades por aquí, si nos están viendo en YouTube, pues miren lo que conseguimos por aquí. Ya tenemos la cajita del Omega Collection. Si quieren saber ustedes esta historia, pues háganmelo saber. Pero también les comento que también están los videos de YouTube de la Omega Collection, que al principio los compramos en una cajita con metal. Es de God of War, videojuegos que nos encantan también, en lo retro. Por ahí, si quieren, vayan a vernos a YouTube. Ahí hablamos, ahí hacemos un pastiche, hacemos de todo. Ahí es un buffet prácticamente de todo lo que nos gusta. Y esta la encontramos en casa de un amigo, ya que también le compramos una PlayStation 4. Pues les digo, nos gusta lo retro también, pero esta parte de comprar la Omega Collection, yo la compré por rápido. No me preguntaron, pero yo se los comento. Es de que compramos primero el especial en una caja de metal. Venían dos discos, nos faltaban los de PSP, que eran los que a mí me interesaban, porque los otros, el 1, 2 y 3, ya los había jugado, pero los de PSP no los había podido terminar por cuestiones, ya había platicado, ¿no? De que por qué estamos comprando original y no estamos emulando, porque muchas veces las emulaciones, o al menos las emulaciones del PSP, en ese momento cuando yo los jugué, pues no pasaba, no me dejaban pasar a la final, y es como que dices, no puede ser, no, mejor el juego original. Lo conseguimos, después conseguimos como a las dos semanas la figura del Omega Collection, y después con un amigo le quitamos de sus frías manos, no es cierto mi amigo Hades, le quitamos de sus manos la caja del Omega Collection, pues ya no la quería, y yo dije, venga a nuestro reino, y prácticamente pues sí, es la vanidad, ¿no? Que en algún momento, sería mucha vanidad en un video que dije, no sé cuál video fue, pero creo que fue cuando conseguimos los discos o la figura, que sería mucha vanidad conseguirlo, pues ya conseguimos la cajita, ¿no? Para que se vea bonito y coquetón nuestro Kratos. Pero bueno, eso no era lo que les estaba comentando, pero váyanlos a ver entonces a nuestras redes sociales, manifiéstense y por ahí seguimos comentando lo que fue Loki el final. También es muy interesante, les digo, hay tantos que nos roban el corazón. De por ejemplo, a mí Sylvie me robó el corazón. Monísima la mujer, monísima la actuación, muy buena, a mí me cautiva. La actuación también de Tom, ni se diga, ¿no? Hace una química perfecta. Y también, Owen Wilson, híjole, él siempre va a estar comedia en su forma de actuar. Creo que él estuvo maravilloso. Y hay muchos fanarts por ahí de Loki y de esta Sylvie con Mobius, que los lleva en su moto acuática. Están muy lindos. O sea, sí son personajes muy entrañables. Pero cuando llegamos nosotros al final, al saber que ya el teatro se cayó, ya sabemos que las marionetas se quedaron sin cabeza y que en realidad tenemos a alguien detrás, al titiritero, He Who Remained, tenemos que es un personaje, sí, claro, que es un guardián, es el sobreviviente. También podemos decir que es el director de la Time Variance Authority, y que pues él está cuidando el fin de los tiempos, ¿no? Este multiverso que podemos ver en los cómics, que también es un personaje es clásico, ya lo habíamos visto anteriormente en los cómics. De hecho, sí, él es más clásico prácticamente, pero su personaje, por ejemplo, sí lo cambian a nadie. Creo que yo no vi a nadie protestando, y creo que ya ni leo comentarios, ¿no? De protesta así de que, ay, no, ¿por qué le cambiaron la raza? ¿O por qué cambiaron la tez de color? Si lo hace bien la actuación, pues ya lo habíamos visto. Bueno, yo me di como por, ok, pues ya hicieron su soporte, ¿no? Marvel o DC, en algún momento cuando cambiaron a Nick Fury, que no lo pusieron como es en los cómics, en algún momento no lo dieron como el de Guardianes de la Bahía, se me fue su nombre, David Hasselhoff, que estaba bastante interesante, y que aparte Nick Fury tenía sus canas a la como Reed Richards ahorita en este tiempo, era y un parche en el ojo prácticamente, bueno sí, es parecido a Reed Richards ahora hablándolo ahora sí como fríamente, con las canas a los costados y su parche en el ojo y como tipo James Bond, pero más maleado, como más con más malicia, Nick Fury, pues se veía interesante, pero ya cuando lo dan con Samuel de L. Jackson, pues adelante, ¿no? Pero también hacen acá la variante, ¿no? Con él. Él es un. Este guardián es un podría decirse que es un humano, pero es de tez, puede decirse blanca, bueno, al menos en la ilustración es amarilla, pero puede decirse que es de tez blanca. No me molesta cómo lo ponen en la representación en la serie, porque es una variante, puede ser cual sea de la variante que nos están dando en el multiverso, y ya pues pasando esa acotación, pues ya podemos disfrutar de lo que es este personaje, y tú dices, ok, este tipo pues estaba cuidando en algún momento por venir un mal mayor, ¿no? Es en algún momento que puedes quitarle la cabeza al titiritero, pero ¿qué crees? El titiritero trabaja para alguien más, ¿no? Viene algo más detrás, ¿no? En todo lo que es la fauna de un circo, la fauna de un de una presentación, de la fauna de un de un show, por así decirlo. Hay algo más grande, ¿no? Y eso es lo que se le viene próximamente a Loki, ¿no? Esa parte de, ok, ya le quitaste la cabeza al titiritero, pero alguien va a tener que tomar otra vez las riendas de la marioneta. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Pues eso es lo que viene más adelante, eso es lo que queda emocionante en la serie de televisión, y te quedas con cara, ok, ya, en algún momento, esto es lo último, en algún momento, si hay final de créditos, por ahí chéquenlo, pero en algún, bueno, hay que ir final de créditos en parte de la serie, por ahí chéquenlos también, están interesantes, no se los salten, en algún momento, llega otra vez con Mobius, lleva con Mobius, y por ahí, lo interesante es que la Hunter B, que B15, que en algún momento también salen como de la realidad y se activan y dicen, ¿sabes qué? Esto no somos variantes, somos humanos, fuimos secuestrados y en algún momento nosotros nos pusieron a trabajar aquí, que esto no era nuestro trabajo y que nos arrancaron de alguna realidad, sea cual sea de la que estuviéramos, pues empiezan como a descifrar o pensar qué van a hacer con toda esta organización, porque la organización ya se fue a la cabeza, así que tiene que tomar alguien las riendas. Por ejemplo, también Ravonna, que es esta Gugu, pues también se escapa y esos son cabos sueltos que nos van dejando, ¿no? Tanto con Gugu, con Mobius, con Loki, con Sylvie, ¿qué es lo que van a hacer, no? ¿Se van a tomar el control o simplemente van a empezar a investigar las ramificaciones? ¿O cómo pueden regresar a su tiempo? Porque Loki todavía se quedó varado, ¿no? Como no vaya a pasar como lo de perdidos en el tiempo, ¿no? Esta parte de que jamás regresó Loki, ¿no? Y se convirtió en una variante. ¡Oh! Esto sería un bueno, si ustedes no han visto Perdidos en el Tiempo, pues al final este viajero, creo que era viajero o Perdidos en el Tiempo, no me acuerdo muy bien, pero bueno, este viajero en el tiempo, pues simplemente no puede regresar, ¿no? Ya no puede por igual es un policía. Oh, conexiones. Aquí es igual un policía del tiempo para que no se cambie, por ejemplo, el tiempo, el presente, pasado y futuro. Y lamentablemente, pues se desambla lo que es la organización. Y pues él queda perdido y jamás regresa, ¿no? Lo tenemos ahí, perdido en el espacio, perdido en acción, en el tiempo y saltando y saltando y saltando infinitamente en el tiempo. Pero eso sería interesante con Loki que terminara así de esta manera. Ya lo vimos anteriormente. Pues sí, esperemos que eso no suceda y que sí regrese a su tiempo y que no se convierta en una variante o simplemente estemos viendo la historia de una variante. Pero eso es la segunda temporada, eso no lo va a resolver y estará interesante lo que les platico. Ahora sí, vámonos con lo que es la recomendación de He-Man. Oh, esto es un poco... No sé si soy el indicado como para recomendar He-Man He-Man Revelation, porque yo no he visto ni muchos cómics, no he visto la serie de televisión que siguió, antes de He-Man Revelation. La animación, lo que sí puedo decirles, se me hizo bastante buena. Los diseños también se me hicieron bastante buenos. Pero aquí lo que sí puedo decirles es que a mí sí me tocó ver como las repeticiones. No me tocó en el auge de He-Man. No me tocó las figuras, ¿no? Así como el fervor, por así decirlo. Me tocó la repetición. Y había una cosa que, híjole, chocaba mucho en la temporalidad que yo vi He-Man, ¿no? Esta parte que yo lo conocí, que todavía estaban viendo las repeticiones en televisión abierta de He-Man. Era que competía contra unas series de televisión, por ejemplo, era, no sé si estoy bien, si es Brave Star, He-Man, Jamie, los Guerreros Rodantes, She-Ra, ¿quién más? Por ahí se me olvida mucho de Filmation, sus caricaturas. No me acuerdo si Jamie y los Guerreros Rodantes son de Filmation, pero tienen algo en común, que en algún momento querían dejar como un mensaje, ¿no? Que se querían ser como graciositas, como a pastelazos, ¿sí? Pues eso se ve en cualquier película, en cualquier producción de comedia, animación, ¿no? Para niños. Pero la cuestión acá, que al final del programa se veía como que, ok, después de que haber enfrentado a Skeletor, vamos a darte este mensaje, ¿no? Sabes que en el capítulo de hoy dijo tal mentira y que hizo un gran problema, así que como que sacaban, bueno, a mí me sacaban en algún momento como que, ok, como la fantasía, ¿no? Como que, oh, corte, entonces, vámonos al mensaje del día de hoy, ¿no? De que no digas mentiras, respeta a las personas que te rodean y demás. Está lindo, pero a mí me chocaba, ¿no? Por ejemplo, cuando ya estaban compitiendo con Dragon Ball, estaban compitiendo con los supercampeones, con Mikami, con Rad, con algún momento también las Tortugas Ninja lo hicieron, esa parte de dar como en algún momento también mensajes, como que querían entrar en ese mood también, pero como que no lo lograron. También hablando de dinosaurios, en algunos momentos, en algún capítulo, se me hace así que en algún momento hablan de que Spike, si lo recuerdan, un amigo de Robbie, de dinosaurios, hijo de Earl Sinclair, que es el núcleo, por así decirlo, que es el papá, los hijos y la mamá, y el nene consentido, en algún momento corten, y lo sientan en una silla como de actor, y le dicen, no, pues es que esta vez se trató de decir, no, como no lo disfrazaron, creo que sí hablaron de drogas, decir, no, pues es que esta sustancia es nociva, cuando hablan de adicciones y demás. Así se me hizo, así como que, ok, ya vamos al lado serio. Y eso es lo interesante, cómo lo lograron hacer en Dinosaurios. Acá siempre lo hacían en cada capítulo, ¿no? No es que no me agradara o que no estuviera bien, pero ya como para la época era un borbandeo, como que, ok, se vea un poco naif, ¿no? Un poco más, ¿cómo puede decirse? Como un poco más infantil, por así decirlo, como que en algún momento ya estaba compitiendo con otras que decían, ah, es que el relajo, el que competían con otras caricaturas, como que eran mucho más entretenidas, y eso es lo que voy, no sé qué le tenían que refrescar Amos del Universo, y lo refrescaron en muchos tiempos, en cómics y películas, inclusive la película de live action, que tampoco a nadie le gustó. Creo que ese va a ser la primera complicación con Amos del Universo. Ahorita estoy viendo las calificaciones, y las calificaciones pues van del 40 al quizá el 60% que les haya gustado, y con críticas muy lo que comentan muchos es que tenían muchas expectativas a lo que es la serie de Netflix, y al momento de que te cambian al personaje, inclusive lo llegan a matar, ahí sí como que dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que me están ofreciendo? ¿No? Esos son los primeros, el primer capítulo, ¿no? Que te quedas boquiabierto y dices, ok, murió He-Man. Pues sí, pues sí, lamentablemente o afortunadamente muere He-Man y abre paso a los demás personajes, que eso también lo teníamos que ver, por ejemplo, con otros personajes cuando se hacen de su propio cómic, se hacen de su propia historia. A mí me llama mucho la atención, diría por ahí Guillermo del Toro, no me des la historia de la muerte de un dios, ¿no? Háblame del enterrador, ¿no? ¿Qué es lo que hace después de ese cuerpo? Ese personaje se me hace mucho más interesante, más rico, por así decirlo. Y Tila, pues sí, lamentablemente en la época, pues sí, era He-Man, aunque no te van a decir, oye, Rome, ya te estás metiendo mucho como a una agenda. Olvidemos por ahora que hay una agenda política, que hay que de cajón hay que meter a un personaje, ¿no? De cualquier etnia, religión, preferencia sexual, déjenlo de lado. Pero Tila, yo pensé que se iban por ese lado, yo pensé que a Tila la iban a poner que tenía una relación con una mujer, pero al final creo que por ahí, no sé, por ahí corríjanme, la toma como su aprendiz, como si fuera su hija. Yo dije, no, pues estaría interesante, porque Tila merecía esa felicidad, dejar de estar de la sombra de He-Man, ¿no? Y no la cambian, y de hecho no quieren cambiar, o a lo mejor no quisieron meterse, porque sí es un nicho muy grande He-Man. Inclusive lo vemos en los coleccionables, ¿no? Que simplemente las primeras figuras son son oro molido, ¿no? Prácticamente, más si las tienes completas, más si son están injugables, ¿no? Impolutas, ¿no? Que no han sido jugadas, que no tienen ningún raspón, que están en perfecto estado, pues simplemente pues las variantes que todo hay, que valen bastante, bastante, y que han subido demasiado su precio, y que mucha gente prácticamente es icónico, ¿no? Que si tú ves un He-Man en un tianguis o en un mercadito, en un bazar, pues prácticamente te lo están dando bastante caro que un juguete de los años 80. El valor de la animación, yo no voy tanto por ella, ¿no? Como que la primera animación, como que, híjole, me queda mucho a deber por ciertas historias, por tener los diseños de los personajes que en algún momento, pues, es Skeletor, es el trauma de un dibujante, que por eso sale Skeletor, que es el miedo de ese niño, y que resulta ser un gran personaje como Skeletor, y que cómo puede ser que tengas a Conan el bárbaro espacial y que lo hagas para toda la familia. Quizá tenía que ser comercial, porque ya habían salido primero las figuras, ¿no? Y después rellenar con la serie de animación. Quizá tenga ese bache nada más. Lo que vamos con la historia, la primera historia la historia de Master of the Universe Revelation. Tenemos que Tila se tiene que quitar esta sombra, ¿no? Pesada de He-Man, ¿no? Este defensor. Y que en algún momento dice, ¿sabes qué? Nunca me confesó a mí quién era He-Man. ¿Por qué no me lo confesó? Y simplemente somos guerreros. Simplemente ahí sí le entiendo un poco a Tila, ¿no? Porque su amigo no le dijo quién era. Y otra de las cosas, no sé. O sea, vive en un universo también paralelo. Hablando de multiversos, yo diría que vive en un universo paralelo. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que He-Man, pues no cambia mucho. Por ejemplo, si vemos a Adam de He-Man, pues en la figura no cambiaba mucho. Simplemente pues Adam era fornido y también He-Man. Así que cambiaba un poquito más como la actitud, por así decirlo. Y aquí es como más menudito Adam. Así que podemos empezar desde ahí. Para mí la serie cambia, ¿no? Es otro universo, es otra historia. No precisamente corre al lado del He-Man clásico. Simplemente quiere hacer otra cosa Kevin Smith, y que la verdad lo aprecio. Yo dije, wow, al principio, y cuando fallece He-Man, o cuando se sacrifica, dice, sí, eso es parte de un héroe, esa es como la idea, ¿saben? Esa idea viene como la última la última andanza de un héroe, ¿no? La última andanza del caballero, ¿no? Ya el sacrificio. Y yo dije, wow, sí, es eso. Pero, ok, ya me diste el sacrificio, pero lo que queda alrededor, lo que queda detrás de ese sacrificio del héroe, ok, ya llegó el juicio final, Skeletor y He-Man Quizá no sea esa la batalla que hayamos esperado. Eso sí se lo puedo recriminar un poco. Pero después de tantas batallas, tenía que terminar en un descuido de alguien, ¿no? Y eso fue lo que pasó, lo que vimos en la animación. ¿Ok? Si vamos hasta ahí y tú dices, ok, bien, vamos por buen camino. Y ya estás pensando en que dices, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Porque tenemos varios capítulos tenemos varios capítulos. Me estás dando el primer capítulo en esto, en esta reflexión que me estás dando, en esta introducción, pues tenemos varios capítulos. ¿Qué me vas a dar? Pues sí, nos vas a dar a una heroína errante, ya que nos vas a dar a una héroe errante, nos vas a dar a una Tila que tiene bastante mucho resentimiento, inclusive puede estar equivocada. Esa parte del error de Tila y que aprenda de él es bastante nutritivo. Otra vez, la senda del héroe, ¿no? Esta parte, el camino del héroe, ¿no? Bueno, me gusta más la senda del héroe, que tiene que pasar por la decepción, el encontrarse a sí misma y tener un discípulo también, que también en algún momento su discípulo la ancla hasta llegar al punto final. Se me hace también un camino como Dorothy. ¿Cómo? Porque va reclutando a diferentes amigos, inclusive a su papá le dio la espalda, a su trabajo le dio la espalda, al honor de ser un Manatam le dio la espalda, y ese era como el logro más alto. No podía llegar a ser He-Man, o quién sabe, quizá en algún momento dije sí, en algún momento en la historia dije sí, podría ser ella la nueva He-Man y a todos les iba a dar un ataque. O sea, si se hubiera ido por ahí Kevin Smith, que igual y pudo haber sido un algo muy ¿cómo puede decirse? Como un muy obvio, pero a lo mejor quiso darle el giro de tuerca y ese momento también de ver la diferencia de Tila a He-Man, cómo se iba a comportar, qué guerrera iba a ser ella, pues eso iba a ser como algo muy muy sorprendente, pero mucha gente se iba a enojar. Yo siento que hacia ahorita está no les gusta. ¿Qué hubiera pasado si Tila hubiera sido que hubiera tenido una relación con una chica, pensando que esta es la que tiene ahí al inicio? Yo pensé que era su novia y no me molestaba. Pensé que Tila se iba a poner como He-Man y tampoco me hubiera molestado. Hubiera querido ver como esa evolución. Podría decirse, pues sí, que se iba a ver muy obvia, pero a lo mejor los productores le dijeron que no. Eso quizá pudo haber sido esta Tila y que jamás hubiera regresado He-Man. Ok, vámonos a esto. También el camino de esta Dorothy. ¿Sí es Dorothy? No. Bueno, sí, sí es Dorothy. El camino del Mago de Oz, encontrando a sus compañeros y que les fuera retomando la confianza por otra vez a su papá, por el reencuentro, a Evelyn como otra nueva cara. Evelyn a mí me gustó, así que a mí, si me preguntan cuál es tu personaje favorito en esta serie de Revelation, Evelyn. O sea, también Evelyn tiene un giro y dices, sí, ok, sí es el como el giro de tuerca, quitarte a Skeletor, ya tener un yugo en sí y que sea un Skeletor, no la tuvo ¿cómo puede decirse? Nunca le dio el crédito, nunca la valoró. Sí, 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 y es verdad, viene de eso, de que Skeletor es un demonio prácticamente y que simplemente está por sus propios fines, porque a mí Skeletor en algún momento se me hacía demasiado cómico para ser la imagen que es de niño, yo lo pensaba de niño. Yo decía, híjole, siento que Skeletor es un buen villano, es un interesante, pero lo están desperdiciando. Yo de niño pensaba, dije, ok, como que, Skeletor sí es gracioso, sí es creo que, decía algunos chistes, pero decía, no sé, sí es un gran villano por el diseño, pero no por la actitud, ¿no? Como que, ok, es como es el equipo Rocket, ¿no? Ha sido vencido otra vez, es eso, yo sentía que era eso, y si quieren por ahí déjenme en sus comentarios decir, no, Rome, estás equivocado, sí, adelante, puede estar en un error, pero a mí se me hacía de niño como el equipo Rocket. Híjole, que nunca, que no se veía como el en algún momento la victoria, ¿no? Pero sabías que atrás del equipo Rocket, al menos, venía algo más oscuro y que ellos eran el mal menos, menos dañino, así como que menos hace daño, ¿no? Así como lo estamos viendo ahorita con los personajes de He Who Remains con Loki, que viene un mal mayor, pero con el Skeletor, ¿no? Con Skeletor se veía como que todo iba a ser gracioso. Pero bueno, ¿qué es lo que me gusta más y que deben de verlo? Creo que hay personajes entrañables, el lugar a donde lleva He-Man y te presentan lo que es como el lore de Eternia. Tú dices, sí, ok, creo que sí están tomando bases y están tomándose libertades también de presentarnos otros personajes y las bases de He-Man. A mí, nada más en un capítulo dices, ok, me gustaría eso, me gustaría que me dieran una serie de eso, ¿no? De He-Man en el cielo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Batallas por hacer, porque son guerreros, al final quedan como en un Valhalla. Me llamó muchísimo la atención. O sea, si vemos más allá de que He-Man no es así, o que He-Man no debió de morir, o que Tila, porque es la personaje principal, pues esa es la que tenía que aprender, es la que tenía o merecía su propia serie. Quizá no hubieras visto la serie por llamarse Tila, ¿no? Y los errores de Tila, ¿no? Sino la revelación de Tila, que va por ahí otra cosa, ¿no? Yo sospecho que por ahí por ahí está Sorceress, pues algo tiene que ver con Tila. No lo voy a no tengo dudas, ¿no? Pero ahí tiene algo más sanguíneo que ver con Tila. Pero bueno, otra cosa que tenemos que ver y que sí tienes que ver sí tienes que tener una cierta empatía con los personajes y con la serie de antaño, es el momento de que cuando vamos perdiendo personajes, cuando van es su última cruzada y tú dices, sí, así tuvieron que haber caído heroicamente. Híjole, nada más uno, Orco. Así que vela la serie. Ya no puedo comentarte más, o sea, nada más con esa. Entonces, ¿qué? Y nadie está comentando eso. Nadie está diciendo, ok, Orco quedó en un lugar muy, muy alto. Quedó siendo un buen mago. Y que en algún momento dices, ok, Orco, en lugar de ser Orco, pues se llamaba Oráculo. Y por sus padres, pues dijeron, no, pues déjenlo en Orco, ¿no? ¿Para qué Oráculo? Para que no pueda ser tan buena magia, y mejor déjenlo de esa manera, ¿no? Y tú dices, ¡auch! ¿No? Es muy sensible, es muy notorio el personaje, y la verdad a mí me llama muchísimo la atención, y pues se merece muchísimo más, ¿no? Orco, también Roboto, por ahí, ¡ay, wow! Roboto también, ¿cómo se enlaza con Tila? ¿No? Y dices, ok, son los pensamientos de Manatarm, pero es como si fuera su creación, como si fuera el hermano de Tila. Tú dices, wow, o sea, ¿hasta dónde se está yendo y cómo se está metiendo en el lore de He-Man? Entonces sí se vuelve muy rico. Por eso te decía, cuéntame a mí la historia, no es de la muerte de un dios, ¿no? Cuéntame lo que va a hacer el enterrador con ese cuerpo. ¿Y qué es lo que va a pasar detrás de ese de esa historia, de ese enterrador, como decía Guillermo del Toro? Cuéntame lo más sencillo. Y creo que se fueron por lo más sencillo, por Tila. Pero bueno, esa es la recomendación. Ojalá que con lo que te haya comentado vayas a ver Loki, vayas a ver He-Man, y que pues simplemente la disfrutes, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome, muchísimas gracias por escucharnos, y recuerden que también nos estamos escuchando por lo que es Spotify, iTunes, iVoox, Archivos ORG, también estamos en YouTube como La Cumancha Rome, como La Cumancha Comics, nos puedes encontrar, también estamos como La Cumancha Rome en Facebook, también estamos como La Cumancha Rome en Twitter, también estamos como La Cumancha Rome en Instagram, y también como La Cumancha Rome en YouTube, ¿vale? Es todo por mi parte. Agradecemos a toda la gente que nos deja subir nuestro contenido. Marvel LC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics. Y nos vemos la próxima. Bye.